Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN. Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes en todas las partes del mundo que nos reportan sintonía. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, donde siempre estamos tratando temas novedosos de investigación, ciencia, tecnología y sociedad para la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es María Camila Arenas y estoy feliz de acompañarlos nuevamente en otro programa. Por otro lado, recuerden que durante esta segunda temporada del 2016 seguimos con más secciones, información e interacción porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Por eso les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo. Allí cada semana estamos publicando trivias y test sobre los temas que vamos a tratar en nuestro programa y los que hemos tratado para que midan cuánto aprendieron escuchándonos. Así que los invito para que siempre estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Aprovecho también para darle la bienvenida a la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, Silvia Jiménez Gómez, quien hoy me estará acompañando en la conducción del programa y especialmente como profesora de los invitados del día. Buenas tardes, directora Silvia. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa.
Así es, María Camila. Para mí es un gusto estar otra vez aquí, sobre todo pues con parte de mis estudiantes de la maestría CTS, como bien lo dijo María Camila. Qué rico estar aquí otra vez.
Bueno, el cambio climático y la escasez de recursos son para muchos síntomas de que se acerca el apocalipsis. Hace un tiempo surgió un movimiento de personas que llevan meses organizando suministros, lugares secretos, búnkers, subterráneos y estrategias para salir airosos de cualquier escenario apocalíptico. Si bien los preppers, como se les llama, empezaron como un grupo pequeño al que la mayoría tildaba de locos, el fenómeno ha tomado tanta fuerza que han salido reportajes sobre ellos en diferentes medios como The New York Times, páginas de internet para vender productos de supervivencia y hasta programas de televisión que explican qué hacer ante el juicio final. Por eso es que en la maestría CTS+I del Instituto Tecnológico Metropolitano se han dado a la tarea de analizar este movimiento desde diferentes perspectivas de las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y la innovación. Así que hoy les presento a tres estudiantes de esta maestría, quienes serán nuestros invitados del día para hablar de este interesante tema. Yolibeth García, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, también tenemos a Weimar Gómez, qué rico que nos esté acompañando hoy.
Muchas gracias, también es una oportunidad pues por conversar y intercambiar pues como impresiones sobre ese tema. Gracias por la invitación.
Claro que sí. Y también tenemos a Juan Pablo Espinal. Buenas tardes, ¿cómo está Juan Pablo?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, como les decía, ellos son estudiantes de la maestría en estudios de CTS+I del ITM y hoy vinieron entonces a hablarnos de los preppers. Bueno chicos, para empezar a abrir el panorama pues de este tema, cuéntenos Jolibet, ¿qué es un prepper y por qué surge este movimiento denominado survivalismo?
Sí, buenas otra vez. Pues el término prepper ha surgido en la actualidad para referirse internacionalmente a personas o a grupos de ellas que se preparan para cualquier tipo de catástrofe o apocalipsis, como algunos le dicen, ¿cierto? Estas personas creen que es posible que el mundo se pueda acabar por diferentes cosas y debido a eso tienen meses preparándose y hasta años para que cuando llegue este momento ellos estén debidamente preparados. Bueno, el movimiento prepper es muy fuerte en Alemania, en Australia y sobre todo en Estados Unidos, que fue donde surgió pues la idea. Es aquí donde realmente se conoce una cantidad importante de personas que pertenecen a este grupo. Hasta el 2010, sí, un poquito menos, se hablaba de 4 millones de personas más o menos.
Uh-huh. Bastantes, ¿no?
Sí.
Bastante, pues ya tiene este grupo, pues, porque realmente se ha convertido en un grupo social.
Pero eso fue hasta el 2010, ¿cierto? Uh-huh. A la actualidad no tenemos, pues, una cifra exacta de cuántos pueden haber, pero se asume que ha ido creciendo por la cantidad de grupos que se han venido mirando en la red. Entonces, con base a eso, uno hace un estimado de que esta organización ha venido creando adeptos por todo el mundo.
Bueno, y de pronto, Weimar, cuéntanos si podríamos hablar de un perfil o de ciertas características típicas de un prepper.
Pues bueno, obviamente sí, esta digamos cultura de preparadores o sobrevivientes tienen determinadas características. Hay dos características muy comunes. Una es que son autosuficientes, o por lo menos buscan ser autosuficientes. Y la segunda es que son acumuladores. Entonces, en esa autosuficiencia y acumulación, buscan ellos mismos autoabastecerse, autosostenerse, usar herramientas y, además de ello, elementos que les permitan sobrevivir por sí mismos, no dependientes de nadie. Eso genera una serie de asuntos muy particulares. En esas características que son muy comunes a todos, hay otras características que los diferencian, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunos que se dedican más a prepararse frente a eventos de la naturaleza. Hay otros que se dedican más, por ejemplo, a prepararse contra una amenaza bionuclear también. Hay otros que se dedican, por ejemplo, al asunto de las armas también en general. Entonces, aunque hay cosas muy comunes, hay cosas que los diferencian en aspectos específicos contra lo cual se están preparando.
Bueno, qué interesante me parece a mí cómo surgen en el mundo este tipo de comunidades. Hace 8 días hablábamos precisamente, María Camila, de los
millennials.
De los millennials, exactamente, pues con características diferentes a este otro grupo del cual estamos hablando. Y seguramente que deben existir muchas otras comunidades más que va sacando, no sé, como la sociedad, de acuerdo con todo lo que se nos va presentando, de todo tipo de fenómenos en la sociedad. Entonces, como que van saliendo comunidades muy, muy específicas, ¿no?
Sí, que cada vez van tomando más fuerza.
Y miren que, aparte de lo que dice mi compañero Weimar, es importante resaltar que este tipo de personas no solo se dedican a abastecerse en cuestiones de alimento, de vestido, sino que dedican varias horas de su día a prepararse en cuanto a artes marciales, tiro al blanco, supervivencia, construcción, aprender como ese tipo de artes que, según ellos, luego, después de que pase toda esta catástrofe, los van a ayudar a sobrevivir y volver a poblar la tierra de alguna forma.
También sería importante resaltar que la mayoría de los preppers o que se adicionan a este grupo de urbanos tienen una alta preparación académica, ¿cierto? Entonces, de ahí pues el asunto de que ellos, básicamente ahí existen infinidad pues de preppers, ¿cierto? Pero hay tres comunidades que son como las más sobresalientes, ¿cierto? Mis compañeros ya mencionaban algo por encimita, que era uno, ante un ataque biológico, ¿cierto? Entonces, como le decía Weimar, preparan sus búnkers, pero todo eso tiene unas características muy particulares. Hay que diseñar pues todo este tipo de búnker y todo el asunto con unas especificaciones técnicas muy especiales, ¿cierto? Uh-huh. Existen otro tipo de preppers, que es...
A ver, perdón Juan Pablo, entonces los primeros, ¿cómo se llaman o cuáles
están, son? Están pensando es en ataques biológicos.
Ah, en los ataques biológicos, sí.
Bombas atómicas, sí. Pandemias, uh-huh. Etcétera, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces acumulan tanto alimentos como agua y se preparan básicamente con un búnker para poder sobrevivir a esa pandemia o a esa explosión biológica, ¿cierto? Existen otro tipo de preppers que son los que le temen o los que se están preparando frente a una caída de la moneda, ¿cierto? Como ocurrió hace algunos años, ocurrió por ejemplo en Argentina, y ahí fue en donde, por ejemplo, en Latinoamérica se popularizó el tema de los preppers por la caída, el asunto del corralito, donde hubo una retención de todas las divisas y todo el dinero para protegerse desde la parte económica. Entonces ellos también hacen una preparación desde ese punto de vista, reteniendo todo lo que son monedas pues que contengan oro o que contengan plata, porque pues obviamente va a haber un ataque por parte de delincuentes y por aquellas personas que quieran sobrevivir atacando a los demás para quitarle ese dinero para poder hacer un intercambio. Y eso es algo, pues, una particularidad como también muy especial, de que muchos de los preppers se preparan precisamente para hacer trueques. O sea, como le decía Weimar ahorita, algunos son autosuficientes, entonces tienen sus granjas, se especializan en algún tipo de alimento, de hortaliza, se fortalecen en eso y después van y hacen intercambios con otras personas que tengan otro tipo de alimento para poder hacer intercambios. Y es una particularidad de que no es solamente una persona que se dedica a hacer, ¿cierto? Perdón. Hay comunidades donde precisamente cada uno se especializa, distribuye en ese tipo de búnker que hablamos ahorita.
Se especializan en cosas diferentes,
sí,
pues.
Es correcto. Y por la interdisciplinariedad que existe, de que hay militares, hay ingenieros, básicamente, hay médicos, o sea, toda ahora pues que se está tomando muy en serio, por ejemplo, en nuestro país el asunto de la gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Colombia hay un grupo muy especializado en ese asunto de la gestión del riesgo, pero que se enfocaron por ese, o sea, llegaron a gestión del riesgo por el tema de los preppers.
Ahorita miramos entonces
claro
eso, ¿no?
Sí. Bueno.
¿Y hay un tercer grupo?
Hay un tercer grupo que hace referencia a la parte política, ¿cierto? Donde el sistema pues se va a caer por diferentes, aunque esos dos anteriores se van a caer pues por el, se supone que van a caer el sistema político y económico, va a caer el sistema económico, va a caer también por ende el sistema político. Entonces empiezan a haber una lucha y ellos empiezan a protegerse, y como decía mi compañera, entonces empiezan a provisionarse de armas, ¿cierto? Empiezan también a provisionarse de víveres, y entonces frente a esa situación que pues comúnmente conocemos como anarquía, donde nadie gobierna sino que cada uno está
así
por
es
su lado, ¿cierto? Entonces empiezan a protegerse no solamente a ellos, sino que empiezan a preparar también a su familia. Desde muy pequeños empiezan a hacer una especie de adoctrinamiento frente a eso para prepararse, ¿cierto?
Muy bien.
En
sí.
Este sentido, en cuanto a lo que menciona Juan Pablo en esto último con respecto a lo político y económico, una de las características del preperismo es que surgió también frente a la idea de que el Estado no nos lo va a dar todo. Entonces yo tengo que suplir mis necesidades. En una catástrofe, por ejemplo, yo no puedo esperar a que el Estado, a que el gobierno supla mis necesidades, y porque seguramente van a haber otra serie de personas que van a estar en mi misma condición, entonces voy a hacerlo yo mismo. Esa desconfianza, diríamoslo así, en el Estado y en las posibilidades infinitas del Estado, también sería una característica particular de los preperes. Yo lo puedo hacer, puedo sostenerme, y además de eso puedo soy autosuficiente en el sentido de que no puedo esperar a que me lo den y puedo generarlo yo mismo. Ese asunto viene siendo bastante importante.
Bueno, y ya que...
Qué interesante.
Sí,
ya muy que... interesante todas estas teorías.
Sí, exactamente, ya hablando de teorías y precisamente lo que nos mencionaba Juan Pablo sobre la gestión del riesgo, Jolibet, cuéntenos un poco sobre la teoría del riesgo y qué relación tiene esta con el movimiento del survivalismo.
Bueno, la teoría del riesgo es una teoría con la cual se pretende establecer un estado de derecho para las personas que se vean en algún momento involucradas en un accidente, ¿cierto? Y que por algún motivo no tenían nada que ver con él. Me explico. Si la teoría del riesgo lo que pretende es que en el momento que haya un colapso, un accidente, mirar todas las variables. Es decir, si hay un accidente de automovilístico, no solo mirar el conductor, sino de pronto las otras variables que pudieron intervenir para que ese accidente se diera. y entonces compartir un poco la culpa de lo que pasó en ese momento. Entonces mirar al conductor, de pronto al fabricante del auto, mirar si la calle estaba lisa, si estaba lloviendo, si el peatón se atravesó, si, o sea, mirar todas las características para que esta culpabilidad sea compartida. Sí, bueno, con base a eso, la relación que yo puedo ver o establecer es cada vez que una persona organice de alguna forma algo, o invente algo, o cree algo, debe tener en cuenta que eso puede tener consecuencias buenas o malas. Con base a eso, este movimiento vive todo el tiempo predispuesto con los nuevos cambios que se hacen, porque para ellos el mundo se puede acabar, como decía Weimar y mi amigo Juan Pablo, de muchas formas, por inventos, por una bomba atómica, incluso hablan de una guerra informática. Entonces eso da pie para que todo lo que se haga de alguna forma repercuta en un posible apocalipsis, según...
Bueno, pero entonces ahí entraría lo que es precisamente hablando de la teoría del riesgo que de manera muy sucinta pues nos dijo Jolivet. No sé, Juan Pablo o Weimar, ¿qué opinan al respecto frente a esa teoría del riesgo y todo lo que estas comunidades pues están previendo, qué sé yo?
Hay un asunto que en el cual nos da la idea de la importancia del estudio CTS, que de pronto más adelante lo hablaremos, pero quiero adelantarme un poco en el sentido de cuando algunas personas comienzan a evidenciar los avances de la ciencia y la tecnología y la influencia que estos eventos académicos tienen en la sociedad, entonces comienza a generarse un asunto del riesgo. Yo no entiendo la ciencia, por decir algo, no entiendo la ciencia, pero yo sé que eso puede ser peligroso. Se genera aquella idea de que estamos en riesgo. Entonces comienza el mundo a pensar, sobre todo desde los años 50, a pensar después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, de que claro, continuamente estamos en riesgo, sobre todo este movimiento se dio más en Estados Unidos, estamos en riesgo, nos pasa algo, nos va a suceder. Y el asunto de pensarse que se está en riesgo, tanto a nivel mundial como a nivel local, incluso a nivel organizacional, que luego ya se habla en las organizaciones también, entonces genera que las personas tengan que prepararse para ese asunto de que algo me puede pasar. Ese asunto de estar en riesgo se convierte en una característica, porque una de las cosas del ser humano es sobrevivir, independientemente que sea en el estilo prepper o no, pero una de las características del ser humano es sobrevivir, y si necesitamos sobrevivir estamos expuestos a algún riesgo aquel en cualquier momento de nuestra vida.
Bueno, en relación con lo que dice el compañero Weimar, precisamente López Cerezo y Luján en 2000, en el ensayo que de ciencia y política del riesgo, precisamente de que, muy sucintamente pues lo voy a mencionar, que realmente no he abordado profundamente el texto, pero mencionan algo de que precisamente la gestión del riesgo no se debe trasladar simplemente a los expertos, que debe involucrarse a la sociedad en general de ese asunto de la gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces es lo que yo mencionaba ahorita, precisamente la tendencia que ha tomado en el país con los preppers, que son personas que trabajan en el área de salud, específicamente en los sistemas de seguridad del trabajo. Entonces han tomado todo este asunto de prepararse en una eventualidad, que de hecho miren que ayer sucedió en el área metropolitana, en el norte de la ciudad, ocurrió un desastre y se cuestionaba precisamente frente a eso, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí si se supone que estaban todas las licencias para hacer esa actividad económica, para extraer todo ese material? ¿Por qué sucedió una catástrofe de esta, cierto? Y nos cogió desprevenidos en muchos aspectos. Entonces, básicamente, por ejemplo, desde CTS es uno de los textos que podemos abordar y que es muy propicio para este asunto de la gestión del riesgo, ¿cierto?
Bueno, antes de seguir hablando con nuestros invitados, vamos a la primera sección del programa. Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo. Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. Hasta el próximo 31 de octubre, el Banco de Occidente recibe las propuestas para la inscripción del Premio de Ecología Planeta Azul, que reconocerá los proyectos o acciones que muestren resultados concretos y hayan mostrado un avance sustancial hacia el conocimiento, protección, conservación y recuperación del agua. Las categorías son grandes empresas, pymes y en general. En esta última pueden participar personas naturales, instituciones públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales y fundaciones y agremiaciones. Los premios para las categorías pymes suman alrededor de 110 millones de pesos para el primero y segundo puesto. Para la categoría general suman alrededor de 160 millones entre los tres primeros puestos. Este premio fue creado en 1993 como homenaje a la vida y por el compromiso de este banco a la recuperación de los recursos naturales. Para poder postularse, deben entrar simplemente a la página www.comunidadplanetaazul.com y descargar el formulario de la categoría en la que quieren participar. Esta cápsula noticiosa fue tomada de El Tiempo.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestros invitados del día, los estudiantes de la maestría en estudios de CTS Masí del ITM, Jolivet, Weimar y Juan Pablo, hemos estado conversando sobre los preppers, esas personas que se preparan para el fin del mundo. Bueno, leyendo sobre el tema, encontré que se han creado maletas para el fin del mundo. Y seguramente nuestros oyentes se están preguntando cuáles son esos elementos fundamentales para sobrevivir que los preppers tienen en cuenta en esta maleta. Cuéntenos, Weimar, ¿cuáles son estos elementos?
Bueno, me parece muy particular porque hay, bueno, hay muchas cosas que llaman la atención frente a la maleta. Y se encuentran cosas extrañas, como cosas realmente muy útiles e incluso cosas que uno dice cómo logran hacerlo. Muy apoyados por militares sobre todo y por personas que saben de sobrevivencia, se han encontrado maletas incluso en una lata de sardinas con muchos elementos de sobrevivencia a menor escala. Normalmente una maleta de sobrevivencia tiene elementos que se creen fundamentales para una eventual preparación de vida por mucho tiempo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hay maletas con, por ejemplo, conocí alguna, decía 30 litros de capacidad, en donde en su interior hay más o menos 100 productos para 4 personas, para que 4 personas sobrevivan durante 3 días. Entre ellos, un silbato, que no puede faltar, es una de las cosas más comunes en las maletas de sobrevivencia, los silbatos, lo mismo que la brújula, el termómetro, la lupa, el espejo, la linterna y un compartimiento extra que es, normalmente es para un elemento adicional. Un radio solar con cargador de celular, 12 porciones de comida, una olla, una cocina pequeña, en algunas partes le llaman cocinilla, botiquín, unos ponchos, mantas isotérmicas y agua en un litro plegable. Particularmente se han inventado cosas muy extrañas de tal forma que puedan caber en un espacio muy pequeño muchos productos. Esas maletas de sobrevivencia encuentra uno hasta, incluso encontré por allá en una página francesa, dice que les topets, algo como si este viernes se acaba el mundo, que no lo coja, que lo coja limpio. Entonces, como con las cosas que lo van a hacer, le van a dar limpieza a usted y esté preparado para estar limpio y digámoslo así, para un eventual fin del mundo o una catástrofe.
Sí, eso me recuerda, por ejemplo, claro que ya, pues de alguna manera diferente. Me recuerda mi experiencia en México, precisamente. Ustedes saben que México, pues, es un país en el que tiembla bastante, ¿no? Entonces, a raíz de ese terremoto que hubo por allá en la década de los 80 del siglo pasado, ellos ya tienen pues grandes teorías sobre el riesgo, el principio de precaución, y van educando poco a poco a la sociedad, a toda la sociedad. Y entre las cosas que a mí me tocó particularmente también fue todo lo que decían a través de todos los medios de comunicación, lo que debía mantenerse al pie de uno en la mesita de noche, y entre lo que se nombraba, algunas de las que Weimar acaba de nombrar, el silbato, como dicen ellos, que es el pito para nosotros, es el silbato precisamente porque pues es una herramienta que ayuda muchísimo en ese tipo de emergencias, ¿no? Ajá. Y agua y la linterna y en fin, pero esto ya es por catástrofes naturales, ¿no? Ajá. No por este tipo pues de creencias, de convicciones que de pronto van formando comunidades y bueno, como estamos hablando de los preppers particularmente.
A mí me llama un poco la atención la cuestión de la maleta. Cuando estaba leyendo pues al respecto, hablaban de tener siempre unos fósforos especiales, ¿cierto? No de esos de cabecita azul, sino unos especiales para evento. Pero que si en determinado momento esos fósforos no pudieran sobrevivir a esa catástrofe, empacan unas piedras especiales para chispear,
claro, para producir el fuego.
Entonces son unas piedras que son, no son como cualquiera. Ellos, que son los especialistas, saben cuáles son y siempre las llevan en una maleta, dos o tres, para que en determinado momento poder ellos crear el fuego.
Es muy particular también en esa parte que mencionaba ahorita Weimar sobre algunas particularidades cuando se hace el rastreo de la información y quiénes son los preppers, cómo se preparan, qué actividades hacen. Lo que mencionaba ahorita hace un rato, que hay unas especialidades también. Entonces hay unos sitios que te dicen qué tipo de linterna es la que de usar, con qué tipo de LED, ahora que está tan popular el LED, que es el emisor de luz, emisor de LED de luz, perdón, y hasta el cuchillo también. Hay unas técnicas y hay unos cuchillos específicos que son los que te sirven para esos eventos, no te sirve cualquier tipo. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar a cómo gestionan ese asunto del riesgo, cómo prepararse, y que no es un asunto pues tan del azar, sino que es un asunto que tiene que prepararse y que hay técnicas para fabricar. Y
bueno,
para
de ahí su nombre, ¿no? Realmente sí, claro. Están bien preparados,
sí,
pues.
No son personas pues del azar, pues, como
que están improvisando.
No.
Bueno, y teniendo en cuenta precisamente todos esos elementos que ustedes nos mencionan, creo que es importante también hablar un poco del tema desde la parte comercial, porque pues uno pensaría que de pronto esto se ha convertido en un negocio rentable. ¿Es así o no, Juan Pablo? ¿Usted qué opina?
Bueno, pues en nuestro país realmente el asunto no ha calado tan ciertamente como en otras latitudes, ¿cierto? Como en Argentina, como les comentaba ahorita, con el asunto del corralito de piedra, como en España y como en Estados Unidos.
Corralito de piedra, como Cartagena. Cartagena es la que es conocida como el corralito de piedra.
Sí, pero allá era por el fenómeno económico.
Sí, no, claro.
Cierto. Entonces, aquí pues simplemente aquí no se ha relacionado el asunto de los preppers con el asunto de preparación para desastres, o apenas está tomando esa tendencia, pero en España, por ejemplo, sí se está tomando mucha fuerza con ese asunto, donde se están creando marcas, ¿sí? De survivalismo o de supervivencia, donde te venden un paquete completo de formación, ¿cierto? De preparación en un fin de semana, pues varios fines de semana, uh-huh. Pero en cada fin de semana se especializan en cierta técnica o en cierta estrategia, ¿sí? Elementos de protección, desde bota, ropa, para protección del frío, lo que les decía, mencionaba ahorita, de las linternas, de los cuchillos. O sea, hay todo un comercio frente a eso, y la principal fuente de comercialización pues está la red, ¿cierto? Está internet, y donde ahí se hace la principal difusión de qué oferta hay frente a eso. En Estados Unidos, pues uno de los mayores comercializadores o difusores de la tendencia fue Nat Geo, no sé si se puede mencionar el canal.
Sí, sí. No, pues.
Precisamente con la serie Domesday, donde ya era un tipo de supervivientes demasiado extremos, porque ya el asunto lo toman demasiado personal, donde casi que la formación la hacen a base del uso de defensa personal, como lo mencionaba ahorita Jolivet, y el uso de armas. Pero lo que está tomando mayor fuerza es eso, prevención del riesgo.
Pero eso ya no va sonando pues como a tantos extremos.
No, lo que pasa es que tomó extremos es en el asunto de 2012 por el asunto del calendario maya, y había tomado fuerza entre finales de la Segunda Guerra Mundial y principios de la Guerra Fría, precisamente por cuestiones de prevenirse un ataque biológico.
Bueno, pero yo empiezo como a presentir que ya son como obsesiones, que eso ya se
va
convirtiendo
en obsesiones.
Sí,
hay algunos que sí, hay dos posiciones, unos que son los extremistas y otros que sí, pues tienen toda una cultura, precisamente con las granjas autosuficientes, volver nuevamente pues como a las raíces, al trueque, a volver a la tierra, a no depender de elementos tecnológicos como decimos en CTS, tecnofactos, ¿cierto? Dejar tanta dependencia de ese tipo de artículos y volver otra vez a nuestras raíces, porque si en un momento dado todo el sistema de telecomunicaciones, el sistema energético o el sistema económico se cae, ¿qué nos va a pasar, cierto? Entonces es estar como preparados para eso, y frente a eso es que se ha hecho todo ese tipo de comercialización de productos. Y Nagio pues fue como uno de los precursores frente a eso, que hasta incluso promocionó kits de supervivencia para como fuente de recurso económico para financiar ese tipo de programas, el Domesday que ellos tenían.
Eso, precisamente, hablemos un poquito de ese programa. Para los que de pronto no tuvieron la oportunidad de verlo, pues las excentricidades de todos estos supervivencialistas quedaron al descubierto en la serie de televisión llama Domesday Preppers, que la transmitía en Nat Geo, en la que durante 4 temporadas pues como que se documentaron casos reales de personas pues alrededor del mundo que eran preppers. Weimar, ¿por qué cree usted que este programa tuvo tanto impacto? Pues ese alcance que tuvo la producción, ¿y a qué cree que se deba eso?
A ver, es importante también entender una tendencia que tiene el mundo en este instante. Los realities generaron en el mundo una atracción, porque era mostrarle a la gente lo que ellos estaban viviendo en realidad. Este programa fue algo como así.
¿Como un reality?
Sí, un reality. Mostrarle a las personas en el mundo qué pasaría, cómo hacer en un caso real para prepararse ante una eventualidad. Así que tuvo bastante éxito. Incluso algunas de las personas del programa decía que ha sido uno de los programas más vistos en la historia del programa, ¿cierto? Tuvo impactos como, por ejemplo, se creó un videojuego en donde usted se debe prepararse como un prepper, debe organizar un lugar, debe equipar un sitio. Eso generó muchos impactos. En algunos momentos en el New York Times aparece una crítica fuerte a este tipo de programas, pero en otros lugares también aparece como un asunto muy loable, como un asunto de invitar a la gente a que puede prepararse ante ello. Es como tocarle a la gente el hilo mismo, a las personas el hilo mismo de prepárese para algo como esto, viva o por lo menos metas en la idea de poder vivir algo así. Es un programa como tal, se hicieron varios programas, podemos encontrar en distintos temas, cada programa tenía como un tema en específico, pero entonces sobre todo tuvo la atracción de generarse por ser un reality, casi que la persona que lo estaba viendo se metiera en el programa, viviera el programa de alguna forma, lo vinculara y tomara parte frente a él también.
Y había algo adicional, que recién se pasaba, cuando se inició el programa, recién se pasaba por el 0911, que fue el desastre de las Torres Gemelas, ¿cierto? Entonces, eso revivió nuevamente la polémica, la discusión.
Revivió
la polémica sobre el asunto, la tensión de que vamos a estar atacados, no solamente desde la parte biológica, como era en un principio, en los 80 y 90, sino que ya la infraestructura pues también la pueden atacar, y de ahí para abajo hay muchos otros componentes que se pueden ver afectados en la sociedad. Entonces eso, lo que decía el compañero Weimar, y más esto, fue el boom en Estados Unidos y a nivel Latinoamérica, pues también de ahí fue que empezó también a generarse comunidad frente a los peppers.
Bueno, pero aunque algunas personas han catalogado este movimiento como algo exagerado, algo irreal, ¿cuáles piensan ustedes que son como esas virtudes del movimiento? ¿Cuáles son esos aspectos positivos que podemos rescatar de este movimiento?
Bueno, para mí pues básicamente lo más rescatable es eso, de que están rescatando las raíces, ¿cierto? De que estamos dejando de lado un poco la dependencia de tanto tecnofacto, ¿cierto? Estamos generando conciencia ambiental también en ciertos aspectos, porque lo que decíamos ahorita, muchos de ellos o la gran mayoría tienen sus propios huertos, están generando comunidad. Pues, ya, hoy en día hablamos de que muchos de los tecnofactos, sobre todo el celular y todos los dispositivos electrónicos, pues nos están alejando muy cercanamente, ¿cierto? Pero entonces esto está generando que haya comunidad, de que haya más cuidado por la naturaleza, por los productos que consumimos, y también los impactos que está generando en el medio ambiente y en la sociedad todos los desarrollos tecnológicos que se están produciendo actualmente, ¿cierto? Entonces y que es un tema, pues, por ejemplo, de nuestra maestría, que es muy relevante y que es un tema que aún discutimos muy fuertemente.
Bueno, pero también entonces pudiéramos hablar, no sé, si he entendido y lo poco que he leído al respecto, también se va generando como cierta independencia, ahorita hablando de las habilidades físicas, también eso parece pues que va pues como en beneficio de esto, y lo que acaba de decir Juan Pablo, que tal vez es lo que más rescato de lo que él acaba de decir, que es el medio ambiente. Me llamó la atención aquello de todos estos aparatos tecnológicos, porque es que pareciera en el discurso de Juan Pablo como que si fueran algo malo, ¿cierto? Porque, pues, de acuerdo como le escuché, realmente, pues yo disiento un poco de esa apreciación, porque ellos por sí mismos no son malos, somos nosotros, de acuerdo con el uso que les damos, claro, en lo que los vamos convirtiendo, ¿no?
Incluso, sí, claro. Incluso hay ahora algunos prepper que usan la tecnología a una menor escala para precisamente algo de sobrevivencia. Entonces, usar, por ejemplo, tipo de energía, de tal forma que esa energía se pueda conservar y usarla eventualmente en un caso como este. Entonces, en ese caso, profesora Silvia, veríamos las bondades, pues, por ejemplo, la tecnología en el asunto de la preparación o usada por los preppers. Podríamos decir que en ese caso no es del todo mala, sino que mientras nos preparamos para lo que el ser humano hace con la tecnología y que nos puede dañar, otros la están usando en su propio beneficio como una forma de conservar.
Así es.
¿Cierto? Bien, ahí también podríamos decir algo como que el movimiento ha generado movilizaciones en el mundo, sobre todo como el asunto de que cada persona se haga cargo de sí mismo, como decía Juan, pero sobre todo cosas como el yoga están generando también una atracción. Particularmente dentro de lo que hemos leído sobre preppers, algunos preppers practican bastante yoga. El yoga se viene practicando en muchas personas y sobre todo en algunos que son parte de este movimiento. ¿Por qué? Porque lo ven como también una forma de resistencia, una forma de preparar su cuerpo, de que no
solo su mente.
¿Cierto? Entonces todos esos estilos podríamos decir que es un beneficio para el ser humano como tal. Le está motivando al ser humano a que se cuide a sí mismo, a que se revise cómo lleva su vida, qué come, por ejemplo, también, qué tipo de alimentos preparar, cómo organizar su casa, tener en la casa lo necesario, lo básico. Bueno, es un llamado
sí,
a atención.
Sí, parte
también
de eso es de la
consumo.
Independencia que hablaba, ¿no?
Bueno, ahora vamos con nuestra sección de ideas y tips. Ideas y tips, sencillos consejos para facilitar la vida diaria.
El aprendizaje en línea ofrece muchas ventajas en torno a la flexibilidad de horarios y a la posibilidad de colaborar e intercambiar experiencias con personas de diferentes países y culturas. Pero en ocasiones, un aspecto que se subestima es el tiempo y la energía que también requiere un recurso en línea con respecto a un curso tradicional presencial. A continuación, te doy 6 consejos que te ayudarán a la hora de iniciar en una aventura digital. Primero, confirma los requisitos técnicos antes de empezar el curso. Asegura que tu ordenador dispone de todas las herramientas que vas a necesitar durante el curso para no retrasarte los primeros días intentando configurar la tecnología. Segundo, planifica tu tiempo. Ten en cuenta tu horario semanal y establece las horas que vas a dedicar al curso. Lee el calendario del curso proporcionado por el tutor para conocer la secuencia temporal del temario. Tercero, interactúa con tus compañeros de curso. Para sacarle todo el partido a un curso online, es importante participar e interactuar con otros compañeros. Un buen curso online creará oportunidades para que los participantes interactúen tanto dentro como fuera de la plataforma. Cuarto, pregunta tus dudas y mantén siempre una netiqueta. Cuando tengas dudas, siéntate libre de preguntar. Es recomendable siempre escribir frases correctamente gramaticales, evitando abreviaciones, sarcasmos, frases escritas toda la letra en mayúscula o palabras muy coloquiales con el fin de no ser malinterpretado. La netiqueta también implica responder a los mensajes que te llegan. Quinto, persiste ante las dificultades. Los alumnos que completan los cursos con éxito no son necesariamente los que parten de un nivel más alto, sino aquellos que tienen un mayor nivel de tolerancia ante los problemas técnicos, que buscan ayuda cuando lo necesita, trabajan cada día en el temario y prevalecen ante los retos. Y sexto, actúa con integridad. Los cursos online toman medidas de seguridad cada vez más para corroborar que la persona que tome el curso no haga trampa. Es importante actuar con integridad, evitando el plagio o que otras personas nos hagan los trabajos o exámenes. Estos fueron nuestros tips de hoy.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Bueno, el norteamericano vive paranoico, constantemente está pensando en el fin del mundo, cree que en cualquier momento se puede desatar una guerra nuclear, que algún país de Medio Oriente les va a lanzar una bomba. Quizá en Colombia no estamos tan prevenidos, pero sí debemos prepararnos para enfrentar un desastre natural o una posible guerra civil. Con estas palabras, John Carlos, director general de Preppers Colombia, da un abrebocas sobre las razones que lo motivaron a dedicar gran parte de su vida a educar a las personas frente al tema de supervivencia. Cuéntanos, Jolivet, ¿cómo está nuestro país frente a este movimiento? ¿Qué posición tiene? ¿Qué tanta acogida? Pues ahorita nos mencionaba un poquito usted que en otros países, Alemania, Estados Unidos, obviamente este movimiento tiene mayor acogida. Pero acá, ¿cómo estamos?
Bueno, de hecho aquí en Colombia el movimiento no es que sea muy popular, ¿cierto? Según lo que he investigado, legalmente 15 personas se declaran preppers. Son personas un poco más de 30 años que se encontraron, las ideas que tenía el uno y el otro compaginaron y desde ahí emprendieron la labor de ir a las empresas a capacitar a los demás miembros de esa empresa para estar prevenidos frente a catástrofes. Ellos cuando llegan no dicen somos preppers, simplemente hacen ver que en cualquier parte del mundo se está expuesto a cualquier tipo de catástrofe y entonces vamos a prepararlos, porque ellos dicen la empresa donde se trabaja no les está diciendo la verdad a las personas y no los está preparando como debe ser.
¿Dónde están? ¿Dónde están esos 15 preppers?
No, ellos se reúnen en una página, ellos están regaditos. Ellos se reúnen en una página que, curiosamente, la página tiene 331 me gusta. O sea que sí hay personas que las están viendo, pero integrantes como tal son ellos 13. Y se reúnen cuando este señor, John Carlos, puede establecer una cita a esas empresas para ir a darles este tipo de capacitación. Entonces ellos van y por los laditos le van diciendo a la gente que vean más o menos interesada, realmente que en cualquier momento el mundo puede colapsar y que para eso se necesitan ciertas cosas y ciertas preparaciones de las que hemos hablado durante el programa.
Y bueno, ya para pues cerrar y aprovechando todos esos conocimientos que ustedes han adquirido en la maestría, yo quiero que cada uno me responda, CTS, ¿qué tendría que decir de este movimiento del survivalismo? A ver, ¿con quién empezamos?
¿Quién se decide hablar primero? No, yo estoy aquí para escucharlos precisamente.
No, vea, los estudios CTS es esa... es lo que se basa es precisamente en estudiar las relaciones que existen entre ciencia, tecnología y sociedad, ¿cierto? Entonces, en momento anterior les estaba diciendo lo inminente que es para este tipo de personas que haya una guerra informática, por ejemplo, ¿cierto? O que haya una guerra parecida a esta película Terminator, la guerra de las máquinas. Entonces, lo que pienso yo que el estudio CTS lo que le puede aportar a este movimiento es preocuparse por entender sus razones, ¿cierto? Y enfocarlos de tal forma de que no se puede vivir como tan paranoico. Siempre van a haber riesgos para la vida, ¿cierto? Siempre va a haber cosas que no se van a poder esquivar. Tenemos los ejemplos en los medicamentos, por ejemplo, ¿cierto? Los medicamentos vienen con indicaciones y contraindicaciones, porque me pueden mejorar por un lado, pero pueden activar otro tipo de cosas. Eso no quiere decir que no pueda hacer uso de ellos. Entonces yo pienso que el estudio CTS debe empezar a hacer un estudio social para concientizar de que la ciencia y la tecnología siempre están a favor de la sociedad. Es el impacto que ella tenga en nosotros o cómo la manejemos lo que hace que de pronto el mundo pueda entrar en riesgo.
Bueno, hay cositas para discutir ahí. Muy bien, a ver, Weimar.
Claro. A ver, creo que el estudio CTS, los estudios CTS, estudios de ciencia, tecnología y sociedad, nos dotan de una capacidad crítica para entender esas relaciones, como lo decía Jolivet, de la ciencia, la tecnología y su impacto social. Este movimiento Prepper, diría yo que es de alguna forma también una serie de críticas o de percepción acerca de lo que otros pueden hacer con uno mismo. Particularmente en el movimiento Preppers, muchos de los Preppers no se preparan contra eventos de la naturaleza. Sí hay unos que se preparan contra eventos de la naturaleza, pero la mayoría de ellos se viene preparando es contra acciones del ser humano. Entonces, ahí es bien particular el estudio CTS, el estudio crítico que nos puede generar cómo entendemos el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, que eventualmente sí, la ciencia y la tecnología ha dañado al mundo, en algunos momentos ha dañado al mundo, se ha usado para dañar el mundo, pero que nos permita por lo menos tener una percepción de las ventajas y de las bondades que eso nos puede generar, y bueno, también cómo prepararnos sin caer en la paranoia, sin caer en el asunto de que desde allí todo el mundo tiene que creerme como tal y dañar las relaciones con el otro, ¿cierto? El estudio CTS de alguna forma nos dota de ese criterio con el cual podamos pensar y analizar el mundo en el cual vivimos, también prepararnos, ¿por qué no? También prepararnos, claro.
Bueno, yo considero que pues, la relación que existe básicamente es la construcción colectiva de espacios de aprendizaje, ¿cierto? Lo mencionábamos precisamente con el tema de la gestión del riesgo, y como le decía Weimar, no es un asunto de generar una expectativa, un pánico general, sino de tomar conciencia frente a todos los aspectos que pueden generar ciertas decisiones o ciertos desarrollos científicos y tecnológicos en nuestro diario vivir, ¿cierto? En la sociedad en que estamos, de la que hacemos parte. Básicamente sería pues como esa la relación que yo le vería entre lo que es el movimiento de los Preppers y los estudios CTS.
Yo también rescato, como de todo lo que les he escuchado aquí, es de verdad la importancia precisamente de esta teoría del riesgo. Es bien importante estudiarla un poco más frente a comunidades como estas, que tiene pues sus aspectos, digamos, positivos, otros no tanto, pero creo que la teoría del riesgo tiene mucho para hablar aquí en un tipo de comunidad como esta.
Bueno, vamos a nuestra agenda.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en el mes de octubre, en esto que nos resta. Recuerden mañana nuestro espacio de Medios Días Biblioteca con una nueva película que será proyectada a las 12 del día en la Biblioteca de todos los campus. Quienes estén interesados en los cursos de alfabetización informacional al fin, pueden solicitarlos en el correo formacionbiblioteca@itm.edu.co. Y bueno, si quieren estar enterados de todos los programas y actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural tiene para ustedes, recuerden siempre estar muy pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra agenda cultural. Lamentablemente, ya se nos acabó el tiempo, así que les agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado durante esta hora. Esperamos tenerlos por acá más adelante. Muchas gracias, directora Silvia, por haberme apoyado en la conducción de hoy.
Con mucho gusto, sabe que siempre estoy presta
a apoyarla.
Sí, claro, por supuesto. Ellos más que nosotros tendrían mucho más para decir. El tiempo, soy consciente que es corto. Ellos se preparan bastante y de verdad que eso me causa mucha satisfacción, además de mucha alegría porque les veo el entusiasmo y cómo se preparan para este programa, y esto me refiero a, este es nuestro cuarto programa,
sí,
¿no, María Camila?
Todo el mes de octubre lo dedicamos a los estudiantes.
A los estudiantes de esta maestría de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Qué rico, porque es una experiencia, o fue una experiencia agradable, como me lo han manifestado, interesante, y de verdad que seguramente la van a recordar por mucho tiempo.
Bueno, y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura por www.itmradio.edu.co. Los dejo con Sia y Sean Paul y su canción Ship Thrills. Que tengan una feliz tarde.
Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Ba-da-bang, bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Ba-da-bang, bang.
Come on, come on. Turn the radio on.
To the floor and me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As
more than gold.
As long as I keep dancing.
Free up yourself, get out of control.
Baby,
desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.